Estás escuchando Stellars Fútbol Club, el hogar del fútbol que deja huella, que deja un legado, el fútbol que hace historia. Stellars Fútbol Club. Amamos el fútbol y a quienes lo hacen grande.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, bienvenidos a un nuevo podcast de Stellars Fútbol Club. Hoy estamos muy contentos, hoy vamos a hablar con un invitado muy especial, del que, bueno, justamente por a lo que se dedica, a su función en el fútbol, yo creo que es muy importante hablar de él y con él, de cómo está evolucionando. Pero bueno, antes de presentaros al invitado de hoy, como siempre os presentamos a los otros protagonistas de este podcast, aquí a mi lado, Juanjo Vila, director de fútbol táctico, entrenador UEFA Pro y jefe de análisis. Juanjo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, nosotros también encantados, y como siempre el periodista deportivo, Borja Martín. Borja, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Dani? Hablábamos en los anteriores podcasts que seguramente la posición de entrenador en el fútbol es de las más desagradecidas, pues la posición del invitado de hoy seguramente siempre está en el ojo del huracán.
En el ojo del huracán, exactamente. Bueno, hoy tenemos a alguien que ha pasado por muchos equipos, que tiene mucha experiencia en la Liga Española. Estamos hablando de Javi Jiménez. Javi, ¿qué tal estás?
Buenos días, encantado de estar aquí con ustedes y de poder charlar con vosotros.
Nosotros también encantado de contar contigo, un portero que, como ya digo, has pasado por, bueno, a bastantes equipos en la Liga Española, principalmente Segunda División, donde has llegado a disputar hasta, bueno, 128 partidos, pero luego jugaste en Primera, estuviste en el Elche, jugando en Primera División, y en el Levante, exactamente, perdón, lo he dicho mal, es en el Levante, en el Elche, sí, estuviste jugando en el Elche en Primera División también.
En segunda división,
vale.
No, pero justo en Segunda División.
Vale, sí. vale. Aunque bueno, luego has pasado, pues bueno, el Elche, el Levante, el Alcorcón, el Murcia, Valladolid, o sea.
Y una aventura europea.
Y
así es.
Efectivamente. Cuéntanos, porque tú empiezas en el Alavés, aunque tú eres de Logroño. ¿Cómo fue un poco tus inicios? Y sobre todo, hemos dicho que los porteros siempre estáis un poco en el ojo del huracán. ¿Por qué te dio a ti de jugar de portero?
Pues mis inicios empezaron como cualquier niño, pues siempre con esa ilusión de compartir tu deporte con la gente del colegio. Y sí que es cierto que mi madre, cuando me ha apuntado con mi hermano gemelo a jugar en el equipo de mi ciudad, pues empecé de jugador. Uh-huh. Llegó el día en el que nuestro portero recibió un golpe en el ojo y no podía jugar, y el entrenador pues dijo quién quería ponerse. La verdad es que a mí me llamaba mucho la atención la posición de portero, la veía diferente a los demás, y decidí ponerme. Uh-huh. Ese día se dio la circunstancia de que el equipo gana, de que haces un buen partido, y a partir de ahí dice el entrenador, de aquí no te mueves. Y así comenzó mi andadura como portero.
O sea que fue un poco de rebote, tú empezaste como jugador, pero pues bueno, hombre, obviamente si viste que se te daba bien, o vieron también tus entrenadores que se te daba bien, pues es normal, ¿no? Y luego ya te quedas allí hasta que entras en el Alavés, empezaste en el Alavés Juvenil, luego Deportivo Alavés.
Una pregunta, ¿se puede saber en qué posición jugabas antes, Javi? Antes de ese portero.
Bueno, cuando empiezas a jugar al fútbol, ya sabes que no existen ni posiciones, sino que todo el mundo corre detrás del balón y lo único que quiere es meter gol.
Eso es. Totalmente cierto.
Pasaste de intentar meter gol a evitarlos.
Eso es.
¿Cuándo te diste cuenta que dijiste, venga, pues me quiero dedicar profesionalmente al fútbol?
Bueno, pues como hablábamos, mi madre pues nos apuntó a mi hermano gemelo y a mí a jugar al fútbol. Ahí lo ves como una auténtica diversión. Tu madre quiere que realices actividad física, y sí que es verdad pues que nos tomábamos como un hobby, como una diversión, como estar con compañeros del colegio. Pero con el paso del tiempo, pues bueno, pues en base a la selección de
autonómica de tu ciudad y antes de ir al Alavés, uh-huh, me llama el Zaragoza. Uh-huh. Voy a Zaragoza, empiezo a jugar en el Zaragoza. Mi madre es un poquito más reacia a ese sentido porque ella le da mucha importancia a los estudios.
Claro.
Y ella solo quiere hacer hincapié en los estudios.
¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Zaragoza?
13.
Claro.
13 años.
Claro.
Y bueno, pues nos meten en una residencia en los que también tanto el club hace mucho hincapié en los estudios. Y bueno, pues con el paso del tiempo, pues del Zaragoza pasó al Alavés. Y en el Alavés, pues bueno, ya vivo el primer año en el Alavés con una familia. Empiezo a ir a entrenar con el primer equipo en la época en la que estaba Dimitri Peterman y Chuchi Conte entrenador. Uh-huh. Y bueno, pues poco a poco vas faltando a clase porque los entrenamientos son por la mañana.
Claro.
Entonces poco a poco pues te vas dando cuenta de que, pues, que el fútbol se está convirtiendo en una cosa importante en tu vida porque estás quitando tiempo a tus estudios para implicarlo en el fútbol. Bueno, pues en su día me hace debutar en el Alavés y hay que tomar la decisión de que hay que faltar horas a clase, uh-huh, para dedicarlas al entrenamiento. Entonces ya con ese paso pues te vas dando cuenta que el fútbol le está cobrando una gran importancia en tu día a día, en tu vida y que hay que ir pensándose o replanteándose cosas importantes como dedicarte al fútbol y quitando esas horas a los estudios.
Claro, exactamente.
Es importante para todos saber este lado del fútbol, que mucha gente es desconocido, el sacrificio que tienen que hacer los chavales de 10 a 18 años para ser futbolista profesional, y luego el 90% no llega.
Claro, tú veías a tu familia una vez al mes, claro, ¿quién se convierte ahí en tu familia cuando estás en el club o en la residencia?
Bueno, el club deriva una persona en la que se encarga más o menos de pues, ir al colegio, de ver tus progresos, de ver la educación, de hablar con la persona que nos cuida en esa casa en la que vivimos, y esa persona es la que hace como de trampolín entre mi familia y yo. Pero bueno, sí que es verdad que mi familia, gracias a Dios, pues siempre se ha podido mover a verme jugar y la verdad que se ha facilitado.
Claro, y bueno, luego la parte ya, digamos, deportiva. ¿Cómo es el día a día de un portero? ¿Cómo son los entrenamientos de un portero profesional?
Bueno, la gente no sabe realmente, creo que no sabe realmente lo que conlleva pues ser portero, la preparación que tienes que tener, los entrenamientos específicos que tienes que realizar, uh-huh, y sobre todo mentalmente es muy importante para un portero también trabajar.
Claro, y además entiendo que a nivel, pues como bien dices tú, a nivel mental, ¿no?, psicológico, encima sabes que en tu puesto solo puede haber uno y estás también, claro, ¿cómo se lleva el día a día con el resto de porteros? O sea, ¿cómo lo vivíais? Porque claro, estáis compitiendo entre vosotros. ¿Cómo vivís ese día a día?
Yo, gracias a Dios, y te soy sincero, considero que para mí el compañero de portero siempre ha sido el mejor compañero que he tenido dentro de un vestuario. En la gran mayoría de equipos en los que he estado, gracias a Dios, esa persona ha sido el mejor compañero dentro de un vestuario. ¿Por qué? Porque cada uno de los dos sabemos el rol que tenemos que asumir dentro del equipo, convivimos y estamos muchísimas horas juntos. El entrenamiento necesita de que tú te lleves y te sepas compaginar con tu compañero y la verdad que eso ha facilitado tanto el trabajo para mí como el trabajo para mí, el resto de mis compañeros.
Eso es.
Yo le quería preguntar a Javi cómo se lleva, le decía al principio del podcast que siempre el portero está en el ojo del huracán, todos los demás compañeros en el 11 se pueden equivocar, pero un error del portero puede ser letal. ¿Cómo se lleva esa presión?
Por eso te he dicho que mentalmente el portero yo creo que tiene que ser el jugador más fuerte dentro de un vestuario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el acierto no se le alaba como al resto de los compañeros. Y el fallo se te va a señalar mucho más que a cualquiera de los otros compañeros. ¿Por qué? Porque tanto el acierto como el fallo perjudica en el resultado, influye en el resultado. Entonces debes de saber tanto lo bueno como lo malo, y debes de saber llevar tanto lo bueno como lo malo.
Claro, exactamente. Yo, bueno, también le quería preguntar a Juanjo Vila que nos explicara hoy día un poco el papel de los porteros. ¿Qué aspectos tácticos o técnicos están empezando a ser imprescindibles en los porteros?
Bueno, el juego de portero a lo largo de la historia ha ido cambiando. Si tú ves, casi todas las reglas que se han modificado han sido casi mirando hacia atrás en la portería, ¿no? El compañero te puede ceder el balón, todo ha ido condicionando. Luego la evolución del juego, hay un constante juego de posición y de todo el mundo querer tener esa salida de balón mediante un ataque combinativo, pues requiere de la participación de un jugador esencial como es el guardameta, ¿no? El último defensor siempre de la portería es el portero, pero a la vez el primer atacante de un equipo siempre es el portero. Entonces eso ha ido evolucionando con el tiempo, en el sentido de que el portero cada vez necesita un mejor manejo de los pies. Antiguamente el portero se limitaba a salvaguardar su portería, sí, y con eso le era suficiente. Hubo porteros innovadores, como el caso de Lev Jasinski, fueron los primeros que empezaron a cambiar, digamos, la composición del portero en el fútbol moderno. Uh-huh. Hoy un portero se la requiere, no solo parar, no solo dominar el juego aéreo, hay porteros de, hemos hablado aquí a veces, de porteros de portería y porteros de área.
Sí.
Y a la vez, un buen juego con los pies para ser el primer iniciador del ataque.
Claro.
Sabéis que ahora hablamos muchas veces de modismos de la posición de los centrales de adentro del área, donde requieren el primer pase lo inicia el portero, pero el primer receptor después del segundo pase vuelve a ser el portero.
Claro.
Es el jugador que temporiza el juego, el que da la dinámica de salida, y eso ha variado no solo en el juego, sino en el entrenamiento del portero. El portero, cada vez todos los equipos ya tienen su especialista en entrenamiento de porteros, y antes, digamos que el 80% de su entrenamiento era defensivo y puede que un 20% ofensivo, y hoy se ha igualado un 50-50 porque la participación del portero ofensivamente es muy necesaria.
Eso es. Claro, Javi, ¿cuánta caña te metían en los entrenamientos en cuanto al saber sacar el balón o salir con el balón jugado desde tu posición?
Bueno, como yo creo que bien ha dicho y ha descrito Juanjo, hay una gran diferencia del antiguo portero al portero actual. Uh-huh. El antiguo portero era el que, entre comillas, te decía el entrenador, tú ponte ahí y dedícate a parar.
Sí.
Y hoy en día el entrenador te va a pedir darle continuidad al juego, además de parar, y como bien dice Juanjo, manejar el área.
Sí.
Yo creo que el portero es el primer defensor y el primer atacante. Exacto. Es decir, el portero se va a dedicar a parar, pero sobre todo le va a dar continuidad al juego. El entrenador a día de hoy te está pidiendo que sepas jugar con los pies, que tengas una rápida lectura del juego, que te sepas anteponer a la toma de decisiones y que vayas un pasito por delante de lo que está ocurriendo en el partido. Uh-huh. Es decir, el portero a día de hoy está jugando de libre.
Uh-huh.
Interceptar pases en profundidad, si el balón llega, darle una continuidad rápida, saber jugar de jugador de apoyo y sobre todo ser un jugador más,
claro,
en el equipo.
Claro.
Hacer esa superioridad.
Eso es. Juanjo, qué importancia, claro, en los equipos que has estado tú, el portero entiendo que es una figura clave, ¿no? En cualquier inicio de jugada o en cualquier momento del partido.
Sí, lo que pasa es que tú tienes que adaptar al portero sus características al modelo de juego que tú tienes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo en Middlesbrough tuvimos a un gran portero como fue Víctor Valdés, que estaba muy acostumbrado a un tipo de juego, de iniciar el juego de una manera que en Inglaterra no podía. ¿Por qué? Pues simplemente porque delante no tenía ni a Puyol, ni a Piqué, ni a Busquets, ni a Xavi,
ni a Dani Alves.
Y eso te condiciona. Entonces, tuvo que readaptar su juego a nuestro modelo, ¿no? Y eso te cambia. Pero me gusta lo que ha dicho Javi, en el sentido de que el portero hoy, sobre todo en los equipos, y cada vez lo vemos más, que los equipos les gusta tener la posesión del balón, el juego más directo, ese juego alternativo ha desaparecido. Entonces los equipos defienden muy lejos de su portería, ¿no? Uh-huh. Allá por los años 80, 90, el actual director de la Real Federación Española de Fútbol, portero del Atlético Madrid y en el Depor con nosotros, José Francisco Molina, pues casi fue un pionero defendiendo fuera de su área. Hoy el portero es imprescindible. Luego está el atrevimiento o no del portero en tomar más o menos riesgo.
Claro.
Por ejemplo, el caso de Manuel Neuer, es un portero con una exquisitez técnica excelente que le permite pues ir más lejos de su portería y tener la templanza suficiente para controlar una pelota y ante un adversario esperar que le venga encima para dejarlo ya rebasado y demás. Eso ya va un poquito en el entrenamiento y las cualidades técnicas de cada jugador, porque de lo que era el portero hasta los años 90 al portero actual, estamos hablando de un portero muy, muy diferente.
Muy diferente. Javi, ¿tú cómo eras o cómo eres como portero?
O has vivido la evolución desde
bueno,
los 2000
has vivido
a 2020.
La evolución, pero ¿cómo eres como portero? ¿Te gusta estar siempre al quite, por decirlo así, preparado para salir? ¿O eres más conservador?
Creo que te tienes que, creo y pienso que te tienes que amoldar, como dice Juanjo, a las situaciones del equipo.
Sí.
Muchas veces, o las situaciones del partido. Hay partidos en los cuales el entrenador, o las características del campo, o del rival, te va a pedir que te encuentres, pues, un poco más hundido,
uh-huh.
Que protejas más tu portería, que te dediques más a salir a por esos balones varios, porque el equipo bombea muchos balcones, uh-huh. Entonces te tienes que amoldar a ese tipo de partido. Habrá otros partidos los cuales juegues en un campo muy abierto, en el cual nuestra defensa juegue muy adelantada y en el cual tú tengas que jugar dos, tres pasos por delante.
Uh-huh.
Y habrá partidos en los cuales tu participación con el pie sea mayor o sea menor. Por eso te quiero decir que te tienes que amoldar a la situación, tanto
claro.
del partido como del equipo.
Claro.
Pero sí que es cierto que en mis inicios eras más un portero pues conservador, que
sí.
te tenías que dedicar a parar, en el cual tú tenías que dedicarte a manejar y controlar el área, organizar al equipo desde atrás, pero a día de hoy tienes que ser un jugador que crea superioridad en el equipo.
Claro, que tienes
es
que...
Es decir, darle muchísima continuidad, o adelantado, todas esas situaciones.
¿Y dónde te sientes más cómodo? ¿O en qué situación?
Más adelantado, darle mucha continuidad al juego. ¿Por qué? Porque los entrenadores que yo he tenido me han hecho mucho hincapié en el juego de los pies y la verdad que no se me da mal.
Claro.
Es cierto.
Claro, y luego te iba a decir también, volviendo al tema de entrenamientos, ¿cómo es la relación con los entrenadores de porteros? Suelen ser, porque yo he visto, bueno, hay alguno que tiene algún canal de YouTube incluso, y parecen ser siempre, o esa es la imagen que tenemos, como tíos que meten mucha caña, ¿no? Los entrenadores de porteros.
Hombre, yo es lo que concibo en el entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser una persona seria, disciplinada, exigente, y luego fuera de ahí, un amigo más.
Claro.
Yo he tenido entrenadores en los cuales muy, muy, muy exigentes, pero fuera del campo eran auténticos amigos tuyos.
Claro.
Los cuales en cualquier momento del día podrías contar con esa persona. Por eso te quiero decir que la relación entre el núcleo de los porteros considero que tiene que ser muy, muy buena y que no tiene que haber ningún tipo ni de envidias ni de contaminación, porque
sí.
eso al fin y al cabo va a perjudicar en el día a día.
Claro.
Hoy en día, aparte de todo lo que estamos hablando aquí del entrenamiento de portero, y Javi lo ha vivido, hay una parte muy importante que es el análisis, el conocimiento del rival a través de las situaciones que se dan en el juego, ¿no? Tanto tiradores, los golpeos de cada jugador, cómo le llegan los balones al área al portero, el tema de los penaltis. Hoy el propio entrenador de porteros hace una parte de análisis, aunque lo haga independientemente otros miembros del staff que ayudan al entrenamiento de porteros, pero él nos lo puede decir. Es vital el conocimiento que tiene hoy el portero sobre los adversarios, es muchísimo mayor que antaño.
Claro, ¿cómo preparabais o cómo preparáis, Javi, los partidos dependiendo del rival, a nivel táctico, ¿no? O ¿qué os dicen de los delanteros? ¿Qué datos os dan?
Pues mira, el claro ejemplo que yo te puedo dar, que yo he visto la evolución,
uh-huh.
mis inicios, el entrenador de porteros te podía decir nada más los penaltis. Hablábamos sí. de los lanzadores de penaltis. Hoy, el día antes o los dos días antes del partido, te mandan un correo en el cual tienes 40 minutos para ver a tu rival, en el cual ya. te analizan lanzadores, en los cuales te analizan jugadas de balón parado, en los cuales te analizan por dónde suele tirar o cuál es la pierna dominante del delantero, cómo suele entrar al remate. Ahora mismo, el estudio o análisis del rival es súper amplio. Antiguamente solo te decían, pues mira, este es el lanzador de penaltis y lo suele tirar por aquí.
Uh-huh.
Ya está.
Claro, o sea, ahora,
ahora también en la actualidad terminas el partido y al día siguiente, pues tú en tu casa, si podrías o podías, lo veías a, pues, lo que ponía en internet o si el uh-huh. entrenador te daba la opción de que podías ver el partido, pues lo veías en tu casa para ver cómo había salido el partido.
Claro, claro, claro.
En los últimos años, el entrenador de porteros te va a coger el lunes, te va a sentar en una sala y te va a decir, mira Javi, estos son los errores que podemos solucionar o que hemos cometido en el partido. Uh-huh. Y estas son las acciones que podemos mejorar. Nunca te va a decir, esto está bien, porque tú ya sabes
claro.
lo que has hecho bien. Si no, te va a decir, mira Javi, yo creo que en vez de esta salida de balón por la derecha, teníamos que haberla hecho por la izquierda porque teníamos que hacer una superioridad por ahí. A partir de ahí es como ha mejorado pues todos los análisis y los rendimientos de los jugadores.
Exactamente.
Yo te quería preguntar, Javi, es una cosa que yo creo que a los oyentes les puede interesar, ¿cómo se prepara una tanda de penaltis los días previos a una eliminatoria y sobre todo el momento, los 10 minutos antes de una tanda de penaltis, y cómo afrontar mentalmente esa tanda?
Pues seguramente el entrenador de porteros te va a decir durante la semana los principales lanzadores de ese equipo y por dónde está el porcentaje de lanzamiento de esa persona.
Uh-huh.
Cuando estás en el partido, cuando ya se va a comenzar la tanda de penaltis, pues viene seguramente el entrenador de porteros, te aclara un poco la situación o te dice quién son los lanzadores y te recuerda más o menos por dónde los van a lanzar. Pero yo soy una persona que sí, hago caso al entrenador.
Uh-huh.
Me parece perfecto, pero el que verdaderamente va a tomar la decisión cuando estás debajo de la portería vas a ser tú.
Claro.
Entonces, tú hazle caso a tu instinto, hazle caso a lo que tú verdaderamente piensas ahí abajo, guiándote de lo que te ha dicho el entrenador,
sí.
pero siendo tú y teniendo tu personalidad.
Claro, porque ¿en qué cosas te fijas tú, por ejemplo, cuando va a lanzar un delantero un penalti, en qué cosas te fijas como para decir por dónde me lo va a tirar?
Pues seguramente que lo que yo más hincapié hago es, una, lo que me ha dicho el entrenador,
uh-huh.
dos, que para mí es muy importante en el minuto en el que se va a lanzar el penalti, no es lo mismo que se lance en el minuto 10 que en el minuto 95. ¿Por
uh-huh.
qué? Porque en el minuto 10 el jugador puede pensar en cambiarlo. En el 95 va a tirarlo en el lugar por donde él está convencido o se lo va a tirar al centro.
Uh-huh.
Porque no va a asumir ninguna responsabilidad.
Sí.
Es un buen
y tres, el momento.
Ajá.
El momento. La tensión del partido, el resultado, es muy importante, el cual estemos en ese momento, y sobre todo tu intuición. Mirarla a los ojos, y decir, mira, yo me voy a tirar por aquí, sea como sea, y a por todas. Y
claro.
luego ya, pues, lo que Dios quiere.
Claro.
Lo que ha dicho Javi es muy importante, el factor psicológico y el momento del juego. El fútbol tiene momentos. No es lo mismo tirar un penalti con 3-0 que tirar un penalti con 0-0.
Uh-huh.
Ahí es una guerra psicológica entre lanzador y portero. Entonces, el momento es el que marca. Tú puedes tener una información de tu entrenador de porteros, pero como bien ha dicho Javi, la intuición de ese momento es la que te va a determinar la posibilidad de acierto, porque en el lanzamiento toda la presión es para el lanzador, no es para el portero.
Uh-huh.
El portero, si lo para bien, es el salvador, pero si no, el culpable siempre es el lanzador, si erra, ¿no? Entonces, ese momento es una...
¿Tú tienes algún truco de guerra psicológica, con el delantero de alguna forma? Igual que, yo que sé, por ejemplo, Diego Alves es un portero...
O vas al punto de penalti...
Sí, o le dices algo... ¿Tú eres algún, tienes algún truco?
No, a mí lo que me gusta es ponerme delante del jugador cuando él coloca la pelota, uh-huh, y que él me vea que yo estoy convencido de que lo voy a parar. Que no note que yo tengo dudas o que no sé muy bien lo que voy a hacer, sino que él me vea convencido en la situación en la que nos encontramos.
Claro.
En la que él me mire, que yo le mire y le diga, te voy a ganar, te lo voy a parar.
Eso es, o sea, sin llegar a decirle nada, simplemente que te vea, que estás ahí y que le entre el, que le entre la duda, ¿no? A la hora,
sí,
de tirar.
Él va a colocar el balón y yo le voy a decir que sé por dónde lo tiras. Y sé que te lo voy a parar.
Sí, sí.
Así que lánzalo ya.
No, es que la...
Colocarte, la... confiar en ti y que pase lo que pase.
Y que pase lo que sea.
¿Y tú, Juanjo, tenías algún truco cuando eras así portero?
No, yo... Cuando yo era portero, no teníamos la información de hoy en día, ¿no? Gustaba mucho en el gesto, un poco, a mí me gustaba mucho el tema de la mano, cómo atacaba el delantero el balón con la mano. Si traía la mano levantada un poco, es que iba a forzar un tiro cruzado, y si las manos venían un poco hundidas y paralelas al cuerpo, ajustaba a su lado natural. Pero has nombrado tú, Dani, a Diego Alves, ¿eh? Uh-huh. Yo tuve la fortuna de trabajar 3 años con Diego Alves.
Es verdad.
En el Valencia. Te puedo decir que Diego era un súper, súper estudioso del oponente. Se sabía el PowerPoint que pasábamos con los vídeos, con los ojos cerrados, a cada lanzador. Y es más, recuerdo que en aquella época nosotros le entregábamos... esos penaltis marcados en rojo, verde y negro.
Ajá.
Y era ganando, perdiendo,
anda,
o empatando.
¿Sí?
Y situación favorable o desfavorable. Es decir, no lo mismo 0-0, como con 4-0 hay muchos valientes que tiran un panenka. Con 0-0 hay pocos valientes. Pero Diego se estudiaba todo. Y en esa época en la Liga Española era el para penaltis de...
Claro. Liga. O sea, que no era...
Puedo decir que tú a Diego le preguntabas, por ejemplo, Navas, Sevilla, con 2-0, ¿a dónde tira? Con 0-0, se lo sabía todo.
Sí, que, o sea, que no era solo...
No es casualidad.
Que no era casualidad.
Y eso está mi gran amigo José Manuel Ocho Torena para testificar.
Claro. Tú, a vosotros, bueno, yo he visto que algunos porteros les hacían una chuleta, Javi, les ponían un papelito en el bidón de agua. ¿Tú llevabas alguna cosa así o no? ¿O te hacían algún gesto el entrenador de portero?
No, nunca. Sí que cuando van a tirar un penalti siempre, pues, creo que intuitivamente se te da una vista hacia el banquillo, hacia donde se encuentra el entrenador, y el entrenador te va a indicar por donde él piensa que te lo va a tirar.
Sí.
Pero es como te estoy diciendo, tú eres el que lo vas a parar y tú eres el que vas a estar ahí. Entonces tú sabes lo que vas a sentir en ese momento.
Claro.
Y tú eres el que tienes que decidir. Te diga lo que te diga el entrenador, tú eres el que tienes que tener la responsabilidad y la personalidad para, uh-huh, tomar esa decisión.
Claro.
Y no es la primera vez que el entrenador me ha dicho, tira para la izquierda,
sí,
tira por la derecha, me lo han metido, sí. Y otras veces lo he parado.
Sí.
Entonces, por eso te quiero decir que el portero es quien tiene que decidir dentro de los parámetros que el entrenador te marca. Pero tú verdaderamente eres quien tienes que decidir en ese momento por dónde tienes que actuar.
Claro. Que al final el que está viviendo y el que está viendo al rival cuando va a tirar, pues eres tú, obviamente. Pues bueno, también te quería preguntar, tú aparte de estar en la Liga Española, tú tuviste una aventura, ¿no?, en Noruega. Estuviste en el Tromso. Claro, ¿cómo es jugar allí? ¿Qué tal aquella experiencia?
¿Cómo te llega la oferta y cómo vas para allá?
Bueno, pues era un equipo que estaba en primera división. La verdad es que era un equipo muy conocido porque antiguamente había jugado la Champions y la verdad es que era un equipo conocido. Uh-huh. Se pusieron en contacto con mi agente en ese momento y nos pasaron la oferta. El fútbol allí considero que es muy diferente al español. Allí no tienen la picardía, creo, de perder tiempo. Los balones se encuentran detrás de la portería o pegados al palo de la portería y allí se juega tiempo real.
Sí.
Es decir, allí no hay como en España o como en otras ligas que se pierde mucho tiempo, que el jugador se tira, que el portero sí puede ir al balón, al córner, va al córner en vez de coger el teletirador, recoger pelotas.
Claro.
Todas esas cosas allí no existían.
Sí.
Había mucha continuación en el juego, el fútbol era muy, muy duro.
Sí.
Allí para ver una tarjeta amarilla era complicado.
Ah, o sea,
la verdad es que era muy complicado.
Que se daban bien de cera y el árbitro no...
Dejaba seguir.
Deja seguir.
Sí, 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 sí.
Madre mía.
Allí, ya te digo que la continuación del juego es increíble. Y luego tampoco existía como un cuarto árbitro.
Es decir,
los tres árbitros son los que tenían la autoridad en el campo. Y
ajá,
no hay una persona que se dedica a tirar a darte el balón. No, no. El balón se encuentra detrás de la portería, no hay palo. Y eso, la continuidad es continua. El jugador no tiene en la cabeza, voy a perder tiempo. No, eso no existe.
Claro, claro.
No existe.
Ahora, al hilo de lo que cuenta Javi, entendéis lo que os contaba yo siempre de la Premier, que se juega el partido con un solo balón, ¿no?
Sí, 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 que en la Premier League, ¿no? También
que los aficionados lo devuelven rápidamente.
La sí, Premier League.
Ahí se paga una entrada por ver fútbol. Da igual si es a favor tuyo o del equipo contrario, pero se va al espectáculo.
Claro.
Entonces se aprovecha el tiempo para jugar, ¿no? Para pegarle.
Claro, sí, pero bueno, esa picaresca te puede hacer ganar un partido o un campeonato.
La mentalidad anglosajona de fútbol
pero allí no existe.
Claro,
allí, si ganas, ganas por el resultado y porque tú te lo has merecido.
Sí, no.
No existe la pérdida de tiempo, me tiro, voy a poner el balón al otro lado, en el cambio me voy a la banda contraria para...
Sí. No, no, todo eso no lo viste.
Yo creo que también la filosofía de trabajo. Yo creo que era muy diferente allí a aquí. Allí le daban mucha importancia al gimnasio.
Sí.
Antes de las sesiones de entrenamiento. Luego entrenabas el mismo día de partido, hacías una sesión muy dura.
¿Ah, sí?
Muy dura. Y también allí no existen como días de descanso.
Joder.
La gente que no juega entrena todos los días y la gente que juega pues hay un día que es opcional, si
sí,
quieres
sí,
vas y si quieres no, pero tienes que acudir al entrenamiento, es decir, tú tienes que ir. Otra cosa es que tú quieras entrenar con el equipo, hacer lo que hacen los que no juegan o hacer otro tipo de entrenamiento.
Sí, sí, o sea que físicamente mucho más duro que en España. Bueno, y también sería mucho más duro el clima, ¿no? Me imagino que Tromsø, no sé si es uno de los sitios más al norte, no sé si estoy equivocado.
Eso es.
Madre.
Eso era horrible.
Claro. ¿Cómo
eso es
horrible. ¿Cómo son los...? ¿Habrá campos horrible, cerrados horrible de estos, no? ¿Campos climatizados cerrados o no?
Allí el campo, ahí la instalación es en la que el campo tú estás jugando, tú entras en el campo en el que juegas. Y luego hay una instalación que es cubierta.
Sí.
Pero el campo es de las mismas dimensiones que el campo en el que juegas.
Ajá.
Pero lo que pasa es que está cubierto porque allí muchos meses nieva y está completamente todo nevado. Los campos allí son normalmente artificiales por el clima.
Claro.
Y sí que sueles entrenar en pabellones. Sí.
Claro. Claro, pero cuando te tocaba ir a lo mejor ir a algún campo, algún estadio que no esté cubierto.
¿A cuánta temperatura llegasteis a jugar?
Yo recuerdo que nos tiramos mucho tiempo entrenando y jugando, menos 22 grados, menos 20 grados.
Madre mía.
Temperaturas muy frías, muy, muy frías. Yo no recuerdo un sitio igual. E incluso de llegar a estar jugando, de parar. Que entre la quita nieves, quita la nieve del campo, volver a jugar, y en la segunda parte otra vez entra para limpiar el césped y volver a empezar a jugar, cosas así que tú en España no estás acostumbrado a ver.
No, claro.
Seguramente no vayas a ver nunca.
No hacía falta parar los balones, ya se paraban ellos.
Claro,
¿no?
Se quedaban congelados en el aire los balones.
Imagino que el portero también se quería congelar.
Claro, ¿y tú qué hacías durante...? O sea, imagínate, están atacando tu equipo, lleva un buen rato atacando, tú, ¿el portero qué hace? ¿Tienes que correr, tienes que moverte o cómo hacías?
Yo creo que aunque te muevas o que calientes, no había manera.
Madre mía.
Tendría que
luego,
poner
sí
esos juegos en las terrazas.
Luego sí que es cierto que tienen otro estilo allí.
Sí.
Tú cuando terminabas de entrenar, pues dentro del vestuario justo tienes una sauna. Uf. En la cual terminas de entrenar y te metes porque la temperatura que estás teniendo fuera es insoportable. Luego ellos toman muchos líquidos calientes, tanto antes, durante, el descanso, después del partido. Ellos están muy acostumbrados a tomar muchísimo líquido caliente.
Claro.
Porque es lo que te permite tener una temperatura corporal acorde a la situación.
Claro, claro. Me imagino que en vez de bidón con agua os darían caldo o algo así, porque te tienes, o sea, a 25 bajo cero, madre mía, tiene que ser, pues tiene mucho mérito. Y cómo es luego la gente, los aficionados, que ellos están viendo el partido, ¿qué tal eran? ¿Eran efusivos? ¿Eran o no? ¿Están también son fríos?
Yo creo que ahí Juanjo creo que tiene que saber esa sensación. Los aficionados son muy fanáticos al fútbol. Son muy radicales al fútbol. Yo creo que es un estilo como en Inglaterra. Uh-huh. Una pasión muy grande por el fútbol, un sentimiento enorme por el equipo de tu ciudad. Allí existían, lo llaman fans, es decir, una hora y media antes del partido el jugador tiene que ir al campo.
Sí, sí.
Y estar como 20-25 minutos en el aparcamiento del estadio. Se montan juegos, mini partidos, hinchables, una zona para hacerte fotos. Y el jugador tiene que estar como 20-25 minutos con la gente.
Madre.
Fotos, jugando un poco con ellos. Y luego cuando termina el partido, ganas o pierdas. Tienes que dar una vuelta como comentario agradeciendo a la afición porque ellos no se van. Ellos no paran de animar, de alentar. Para mí eso sí que es un ejemplo.
Sí.
En España, y no existe, allí no existe los pitidos, los insultos, los abucheos a los jugadores, no. Allí es como una auténtica fiesta. Todo el mundo anima, todo el mundo alienta. La verdad es que para eso sí que hay que destacar la gente.
Pues mira, me imaginaba que serían, por el clima, fíjate, o por cómo son los nórdicos, me imaginaba que serían más fríos también en el campo, pero me llevo una sorpresa sabiendo que son mucho más efusivos.
A lo mejor, Dani, es por eso, porque si no están siendo efusivos, se congelan.
Se congelan, si no...
No, también te lo digo. Hay mucha diferencia entre la persona del día a día a la persona que va al partido. En el día a día son muy fríos, muy reservados, muy suyos. Ellos están en su casa, en la calle casi no te vas a cruzar con gente, pero el día del fútbol se relacionan, se ríen, animan, gritan.
Oye, pues,
son muy diferentes.
Pues una sorpresa, la verdad que no me parece muy interesante saberlo, porque me imaginaba que eran de otra forma. Y bueno, también te va a preguntar, Javi, ahora mismo, bueno, ¿cuáles son tus planes de futuro?
Bueno, pues ahora mismo entrenar duro, trabajar duro, concienciarte en la situación en la que estás.
Uh-huh.
Y sobre todo prepararte para lo que va a llegar. Yo creo que ahora mismo mi futuro está en unas buenas manos.
Uh-huh.
La responsabilidad mía recae en unas personas en las cuales tengo muchísima confianza en el trabajo y creo que están cosas muy buenas por venir y preparados y mentalizados sobre todo para que cuando llegue el momento estemos preparados y capacitados para venir al máximo.
Eso es, bueno, no dudamos en absoluto que dentro de muy poquito te veremos, eso es, dando el máximo, dándolo todo.
Seguro que sí. Dani, si me permites, ya que tenemos a dos porteros aquí, quiero hacer una pregunta que está un poco acorde a la actualidad. Hace unos días se dio el Balón de Oro, también se dio el premio al mejor portero del mundo. Ayer Courtois, por ejemplo, hizo una gran actuación y no estaba en esa lista. Me gustaría saber, Juanjo, Javi, ¿qué opináis de la lista del mejor portero del mundo este año?
Pues Javi, si quieres, dinos.
Juanjo, toma la palabra.
O bueno, venga, Juanjo. Venga.
Yo es que mi preferido no le han dado el trofeo. Entonces me guardo las opiniones, ¿no? Pero sigo diciendo que para mí cada uno tenemos un portero idealizado, ¿no? Sobre todo los que hemos sido porteros. Pero para mí, Neuer sigue siendo el mejor portero del mundo.
Estaban entre los 10 candidatos, ¿no?
No, yo creo que no.
Pero bueno, para gustos colores, ¿no?
Claro, y para ti, Javi, ¿Crees que ha sido justo el premio que se le dio a Donnarumma? Eso es.
Justo o injusto, pues ahí no voy a entrar a valorar. Sí. Que es cierto que posible merecedor, sí, por lo que ha conseguido, por lo que ha demostrado, claro, y la madurez que ha demostrado a la edad que tiene, y cómo ha afrontado las diferentes situaciones en las que se ha encontrado. Es decir, ha jugado un gran torneo, finales, partidos decisivos, y te pones a pensar la edad que tiene, claro, cómo lo pone, y las circunstancias que pueda ser merecedor de ese balón de oro.
Claro.
Yo, ¿a quién se le hubiese dado a día de hoy? Para mí, ¿quién es ahora mismo el portero más o menos favorito para mí? Ter Stegen.
Sí.
¿Por qué? Porque, como bien hemos estado hablando, el entrenador te va a pedir jugar con los pies. Para mí está entre, como Neuer y él, los dos mejores porteros con los pies. Uh-huh. Y luego bajo palos, para mí es un grandísimo portero y tiene reacciones de un grandísimo portero. Sí que es cierto, también te lo digo, que Courtois a día de hoy está demostrando que está entre los dos, tres mejores porteros del mundo, con pues sus actuaciones día a día, incluso ayer, salva al equipo con dos paradas que dan la victoria al Madrid. Pero ¿quién es la gran estrella? ¿Quién hace el club?
Es verdad.
Pero no nos damos cuenta que los puntos los está consiguiendo o los está aguantando el portero.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, ayer el Madrid gana por Courtois, porque si no, la victoria es de Courtois ayer. Lo que
pero
pasa
hoy nos pondremos a mirar la prensa, miraremos a ver a quién dedican el foco de atención y seguramente nos demos cuenta que es a Benzema.
Sí,
pero quien verdaderamente sostiene al equipo es Courtois.
Es verdad, eso, totalmente cierto. Y en el caso de Ter Stegen, pues también es una lástima que, claro, que haya coincidido que justamente si tu defensa, ¿no?, los últimos años o el último par de años ha ido cayendo, pues es una pena que le hayan marcado muchos goles, pero a mí me parece de lo mejorcito que hay en el mundo. Igual puede estar entre los tres primeros perfectamente, Ter Stegen. Y bueno, Neuer, yo creo que a día de hoy por encima Ter Stegen, diría, y Courtois, que es increíble, que es increíble.
Pues está Oblak, aunque esta temporada está un poquito más bajo para ser Oblak.
Eso es, sí. Pero vamos, lo que sí que se ve es que el nivel de los porteros año tras año es impresionante. O sea, ya son jugadores, si ya me parecían a mí hace años superhéroes los porteros por los reflejos, por todo, ahora ya encima te sacan un balón jugado dando un pase de 30 metros entre tres jugadores, o sea, es espectacular. Y bueno, esperamos verte a ti también dentro de poquito haciendo lo que mejor sabes hacer. Y bueno, y si es además con victorias y seas además jugando a un alto nivel como siempre, pues estaremos muy contentos. Así que nada más, Javi, en principio el tiempo, pues ya se ha cumplido el tiempo reglamentario. Juanjo, si quieres decir algo de forma de despedida de Javi.
No, que le deseo lo mejor y que es un gran portero de los muchos que hay en el fútbol español y que estoy seguro que tendrá una buena oportunidad de mostrar todo su valía.
Pues nada, Javi, te queremos dar las gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros y esperamos pues prontito poder hablar contigo también.
Y yo daros sobre todo las gracias a vosotros por contar conmigo, por este rato que hemos estado juntos y sobre todo pues por dar luz y trabajo al fútbol español y al fútbol internacional sobre todo.
Eso es, pues nosotros te lo agradecemos a ti también que nos hayas estado contando pues cosas que normalmente pues no se suelen hablar, ¿no? De lo que es la vida, lo que es el día a día de un portero y que esto a lo mejor pues lo puede escuchar también un chaval joven que esté empezando y le puede animar y le puede ayudar a saber cómo es esta profesión y a darlo todo y a seguir a tope como lo estás haciendo tú. Así que muchas gracias, Javi, y bueno, también quiero dar las gracias por supuesto a Juanjo por haber estado un día más con nosotros. Juanjo, muchas gracias.
Gracias.
Y a Borja también por haber estado otro día más.
Muchas gracias y espero verte, Javi, pronto en los terrenos de juego.
Eso es, y muchas gracias a ti. Y nada, también quiero dar las gracias también a los oyentes que nos estáis siguiendo este podcast a través de iVoox o Spotify, daros las gracias. Si queréis, obviamente, suscribiros para estar siempre al tanto de los últimos podcasts, para aprender sobre fútbol, y también invitaros a que echéis un ojo a nuestras redes sociales, Stellars Club, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Creo que tenemos todas las redes sociales. Así que nada, muchísimas gracias. Dentro de poco, más información, más fútbol. Nos vemos prontito y hasta luego.
La naturaleza creó el tiempo, el espacio y la materia. La vida es su legado, es lo que somos. Pero tan solo aquello valioso es capaz de perdurar en el tiempo. Somos cada paso que hemos dado. Somos errores, hazañas y triunfos. Somos nuestros actos y lo que inspiramos con ellos. Cada idea, cada emoción, lo que sentimos y lo que hacemos sentir. Somos cada gota de sudor derramada para alcanzar nuestros sueños. Somos recuerdos y todo aquello que dejamos a nuestro paso. Somos nuestro legado.